las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Los números de la pandemia están desbocados en España. Las comunidades autónomas están llegando al límite competencial en lo que a restricciones se refiere y no consiguen frenar el COVID. Expertos como Rafael Bengoa han defendido esta mañana en Onda Cero que lo prudente sería acelerar la vacunación y parar los contagios. Para ello necesitamos, dice, confinarnos 2 semanas. Pero el gobierno, que otrora utilizó a los científicos como excusa para justificar sus medidas, ahora les ignora porque desecha el cerrojazo para preservar la economía y con ello, claro, a miles de personas que ven su supervivencia en el aire. Un gobierno que comenzó la gestión de esta pandemia con la falaz contraposición de primero la salud antes que la economía, no va a reconocer jamás ante su parroquia que lo sensato es preservar las dos.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes, son varias las comunidades autónomas que se encuentran en una situación preocupante y de las que están a la cabeza Extremadura. Su consejero de salud, José María Vergeles, acudía en más de uno a un argumento ya recurrente. Tienen muchos positivos porque se hacen pruebas por encima de la media nacional. Como político se resiste a confinar por el daño económico, pero como médico no puede descartarlo. Onda Cero Badajoz, Juan Carlos González.
El consejero extremeño de Sanidad, José María Vergeles, aseguraba que las cifras en escalada en la región son debidas al incremento de la movilidad desde el fin de semana del Black Friday, las Navidades, y al importante número de test y cribados que se están realizando, 2 veces por encima de la media nacional. Eso sí, no descarta el confinamiento domiciliario, aunque alerta de importantes daños, por ejemplo, para la economía.
No lo deseo, pero no lo deseo por los efectos secundarios que le comentaba antes, pero en ningún caso lo descarto.
Y sobre la vacunación en Extremadura, Vergeles matizaba que hay que acogerse al principio de precaución que debe tenerse con una nueva vacuna pese a los ensayos clínicos.
En Cataluña registran cerca de 4.500 contagios en las últimas 24 horas y en Murcia viven su primera jornada después de que el gobierno regional haya prohibido a la población relacionarse con nadie más que los convivientes. En paralelo, los hosteleros, al borde de la quiebra, han convocado una protesta para rodear la sede del gobierno regional, Sonora Cacerolada, para exigir un plan de rescate. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
Dicen sentirse abandonados por el gobierno murciano y el presidente de la patronal hostelera, Jesús Jiménez, augura que este tercer cierre de bares y restaurantes va a suponer la quiebra del 30% de los negocios. De ahí la cacerolada ante la sede de la comunidad autónoma que ha sido rodeada por los hosteleros.
Pero queremos que se nos dé un plan de rescate, que no se nos obligue a pagar los alquileres, las tasas, porque si no, lo único que nos queda es la ruina y el paro a nuestros trabajadores.
Los hosteleros consideran insuficientes las ayudas que hasta ahora les ha concedido el gobierno murciano para sus alquileres.
En Navarra lo más terrible es que, como en otras comunidades, las cifras que contabilizan esta mañana son similares a las que tenían hace 2 meses. 60 días perdidos y en algunos casos agravados. En Lumbier luchan contra un brote disparado que las autoridades explican por las salidas generalizadas de la población la noche de Reyes. Onda Cero Pamplona, Milagros Bidondo.
No es el único brote activo. En los últimos 2 días se han registrado otros 3 en residencias de mayores en las localidades de Erro, Buñuel y Cortes, que afectan en total a 50 residentes y a 7 profesionales. La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, pide extremar las medidas preventivas y no descarta prohibir visitas mientras los usuarios no reciban la segunda dosis de la vacuna.
No hemos constatado influencia en este momento de las visitas, pero bueno, estamos valorando, teniendo en cuenta cuál puede ser la evolución epidemiológica de los próximos días, distintas medidas y, por supuesto, también la de las visitas y salidas.
Mientras crece el número de contagios, tras las Navidades y ayer por primera vez desde noviembre, Navarra superó los 200 casos.
Como les decía, no ha sido el único lugar donde las fiestas han pasado factura. Valga como ejemplo una de las muchas familias enteras contagiadas después de las Navidades. 7 miembros de una de ellas han dado positivo y 3 han estado ingresados en Madrid en el Hospital Isabel Zendal. Admiten que al principio de la pandemia fueron muy estrictos, pero que después bajaron la guardia. Onda Cero Madrid, Laura Lorenzo.
La madre de Javier ya ha recibido el alta y él espera estar muy pronto en casa. Reconoce que él era escéptico con la enfermedad. 45 años, deportista, delgado, pensaba que algo así no podía pasarle a él.
Cuando te ves con una máscara en la cara, te das cuenta de todo lo que podías haber hecho para protegerte y al final no sabes por qué, pero te encuentras en esa situación.
Javier y sus padres han estado ingresados en el Hospital Isabel Zendal. Su pesadilla empezó el 19 de diciembre. Han pasado allí las Navidades y se sienten afortunados por poder contarlo.
El Instituto Nacional de Estadística recoge 80.000 muertos de más en 2020, muy por encima de las cifras que admite el gobierno. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha tuiteado que no se combate la pandemia engañando a la sociedad. Es verdad que estamos otra vez en un momento crítico, con 39.000 contagios notificados solo en el día de ayer. Tenemos algo más de 500.000 de personas vacunadas, pero el científico Rafael Bengoa nos decía en Más de Uno que hay que acelerar el ritmo y bajar la presión en los hospitales. Y él solo lo ve posible con un confinamiento, Mercedes Pascua.
Un confinamiento corto y contundente de pocas semanas para bajar la incidencia a 100 casos por cada 100.000 habitantes y poder acelerar la vacunación porque nos amenaza la variante inglesa.
El impacto de la vacunación, aunque funciona también contra esta variante, solo lo vamos a ver dentro de unos meses, que esa variante inglesa está desplazando a la otra. Es decir, nos va a parecer buena la que hemos tenido, cosa que ya es un poco paradójico.
Hay que vacunar muy rápido y habilitar nuevos espacios, como dice Rafael Bengoa. El confinamiento es la solución. Bengoa insiste en que está convencido de que los asesores del gobierno piensan lo mismo, pero se muerden la lengua.
Por cierto, sobre las vacunaciones, una asociación que agrupa residencias privadas de mayores sostiene que casi el 90% de sus socios todavía no han recibido en sus centros la vacuna. Los destrozos en la Comunidad de Madrid son millonarios. La presidenta Díaz Ayuso ya ha anunciado que va a pedir la declaración de zona catastrófica para toda la comunidad. Onda Cero Madrid, Pachi Linaza.
En cuantificar daños y pérdidas están todas las consejerías madrileñas antes de articular y aprobar la declaración la semana que viene. El gobierno regional encabezará las reclamaciones de municipios como la capital y otros 7, así como de sectores económicos.
Daños en muchísimos municipios, también sectores como los ganaderos, los agricultores, los comerciantes, los transportistas, son muchos de ellos. Y luego también incluso por zonas, sobre todo la zona sureste de la Comunidad de Madrid, que ha sido nuevamente la más afectada.
318 centros educativos en la comunidad han registrado incidencias por la tormenta. Algunos de ellos tendrán que continuar con la formación a distancia a partir del lunes. De nuevo, el metro abrirá esta noche, la sexta ya consecutiva, mientras surge la retirada de la basura acumulada, 9.000 toneladas desde el 8 de enero.
También varios municipios de Castilla-La Mancha van a solicitar esa consideración de zona catastrófica con el respaldo del gobierno regional de García Page. Y no nos olvidamos de Barajas. A las 2:30 de la tarde vamos a hablar de lo que está pasando en el aeropuerto. Los sindicatos denuncian que AENA no ha recuperado a los trabajadores en ERTE y que algunos aviones presentan ya daños por hielo mal retirado. Sumen retrasos en los exámenes universitarios por las nevadas, más la obligación impuesta por los rectores de hacerlos de forma presencial a pesar de la pandemia. Y nos encontramos con una revuelta estudiantil incipiente que se pregunta ¿por qué no se pueden hacer las pruebas online como en la primera ola para evitar el frío y los contagios, Beatriz Ramos?
Con el frío insoportable al abrir las ventanas más las aglomeraciones tanto en los pasillos de los centros como en el transporte para acudir a clase no se puede garantizar la seguridad del alumnado. Dicen que si se les obliga a acudir que por lo menos sea un entorno seguro, como ha explicado Onda Cero Andrea González, presidenta de la Confederación de Estudiantes CANAE.
En muchas universidades, en otros espacios hemos visto como los estudiantes no han tenido esas condiciones, han habido aglomeraciones y no ha habido una buena estructuración de los exámenes. Si van a ser presenciales, que sean seguros para todos los estudiantes que vayan a hacer esos exámenes.
Ya son varias las asociaciones que lo piden y que lamentan que pese a haberse planteado este tema desde el inicio del confinamiento y en plena convocatoria ordinaria de exámenes, la mayoría de las universidades sigan sin adaptarse.
Pues si van a las clases, seguirán teniendo frío, porque la previsión sigue siendo muy parecida a la de ayer. Aunque suben ligeramente las temperaturas, hay zonas del centro de la península en las que el frío se estanca. Victoria Verdier.
Teruel, Zaragoza y Guadalajara siguen en aviso rojo por bajas temperaturas que podrían alcanzar de nuevo los menos 15 grados. En torno a los 10 bajo cero se moverán las mínimas en el sur de la Comunidad de Madrid, en Toledo y en parte de Castilla y León. En el resto del país se prevén heladas generalizadas, algo menos intensas que estos días, porque se empieza a notar la subida de temperaturas que pondrá fin a la ola de frío. A pesar de los termómetros, hará sol, el cielo estará despejado en casi todo el país, salvo en el extremo norte, donde predominarán los cielos nubosos con lluvia en el Cantábrico oriental y en el noroeste de Navarra.
En el debate político, la posibilidad de retrasar las elecciones autonómicas catalanas del 14 de febrero por la pandemia. Todos los partidos parecen estar de acuerdo, menos el PSC. Tampoco lo comparte el ministro de Justicia, que afirma que esa suspensión de elecciones no está contemplada en la ley electoral y que si mañana la mesa de partidos se pronuncia en ese sentido, la mesa catalana, la decisión podría impugnarse. Declaraciones que algunos partidos consideran una intromisión, Eva Llamazares.
Lo ha dicho muy claro y sin disimulo. El ministro de Justicia se alinea desde el gobierno con el PSC y con su cabeza de cartel y compañero de gabinete Salvador Illa y critica un aplazamiento electoral en Cataluña porque no está contemplado en la ley electoral. Campo advierte incluso del riesgo de una suspensión de la democracia, aunque no quiere echar por tierra el aplazamiento que sí aprobó en el caso de las gallegas y vascas. Habla de diferentes circunstancias y de consenso.
Lo que hay que ver es si se dan esas circunstancias que aconsejaron y que se adoptó al margen de los ámbitos legales con ese consenso en procesos anteriores como fueron los de Galicia o del País Vasco.
Sin consenso, el decreto de aplazamiento de las elecciones que dicte el Govern será recurrido y pondrá la decisión final en manos de la Junta Electoral Central.
Un retraso en las elecciones sería un contratiempo para el PSC, que le auguraba posibilidades a Salvador Illa y más desde el puesto de ministro de Sanidad en el que se mantiene. Por otra parte, también daría más tiempo para tramitar un indulto a los presos del procés. Curiosamente, esta mañana las cárceles catalanas han propuesto de nuevo el tercer grado que revocó el Supremo en diciembre por considerarlo prematuro. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
Ahora el Departamento de Justicia tiene un plazo de 2 meses para validar la propuesta y la Fiscalía puede recorrer la petición ante un juzgado de vigilancia penitenciaria. El secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Armand Calderón, argumenta que no hay ningún impedimento legal para denegarles el tercer grado y asegura que son merecedores de obtenerlo. La ley dice literalmente que en ningún caso se puede mantener a un interno en un grado inferior cuando, por la evolución de su tratamiento, sea merecedor de su progresión. Eso significa que las juntas actuarían de forma irregular si propusieran un segundo grado para personas que pueden estar en tercer grado. Calderó también argumenta que a mediados de febrero todos ellos ya habrán cumplido una cuarta parte de la pena.
Por cierto que hoy el huido Puigdemont se dirige a la Eurocámara para solicitarles que rechacen su suplicatorio paso previo para reclamar su vuelta a España. La vuelta que reclama nuestro país. Otro de nuestros más insignes políticos, Arnaldo Otegi, también hace alocución pública en modo de carta. En esta ocasión a los presos de ETA para que se afilien. Dice textualmente que necesita esos afiliados en Bildu, que necesita la fuerza de las celdas. La economía española cerrará 2020 con un desplome del 11% según el informe económico del BBVA. Es medio punto mejor de lo que el servicio de estudios esperaba, pero la mala noticia es que empeora su pronóstico para el próximo año, Carmen Sabido.
Para el próximo año el banco enfría la previsión de crecimiento del gobierno y la rebaja es de más de 4 puntos. La sitúa en el 5,5%, mientras que el Ejecutivo calculó casi un 10%. Según el BBVA, este será un año de crecimiento y el 22 será cuando se produzca el rebote importante que nos llevará en el segundo semestre a la situación precrisis.
En el segundo semestre de 2022 es cuando pensamos que se podría recuperar el nivel de actividad que teníamos en diciembre de 2019. Habrá sectores como de la hostelería o el turismo que tardarán un poco más en recuperarse.
La borrasca Filomena también ha tenido su impacto en la economía. En Madrid el gasto en tarjetas ha descendido un 24% frente al 0,4% en el resto del país.
El parón económico y empresarial ha hecho mella en el grupo Renault. Anuncia un recorte de producción del 22% en los próximos 4 años, paralelo a una reducción de costes de hasta 3.000 millones de euros. Incertidumbre enorme entre los trabajadores de una de las compañías motor de la economía de Castilla y León, Roberto Mallado.
Mañana mismo los sindicatos tienen una reunión con los responsables de Renault España. Temen que este nuevo plan estratégico repercuta en los 10.000 empleos de la firma en la comunidad. Por ahora, dice el CEO del grupo, Luca de Meo, no es momento de especular sobre dónde y cómo afectarán esos recortes. No me pregunten hoy dónde exactamente tomaremos medidas, porque no queremos especular. Los sindicatos también ven los anuncios como una medida de presión, incluso llegan a hablar de chantaje de cara a la próxima negociación del nuevo convenio colectivo.
Y sesión casi plana en la bolsa española, con la mayoría de valores del IBEX en negativo. Se salva el índice por el tirón de un puñado de empresas. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, estamos con los coletazos del temporal, también con los golpes de la tercera ola de la COVID. Los inversores están expectantes ante la llegada de Joe Biden la semana que viene y sus 2 billones de dólares de estímulo económico. También de Alemania, que presenta una caída del PIB del 5%, la mayor en 12 años. Con esto, las bolsas se muestran contradictorias. La de Frankfurt Suber, la española ahora mismo, en cambio baja, lo hace 2 décimas, y a pesar del aumento de las limitaciones, IAG es el valor que más sube, un 3,5%, seguida de Merlin, mientras que las caídas se concentran en Bankia y Telefónica, que era la que más subía ayer cuando empieza a ponerse en marcha la tasa Tobin.
Son las 2 de la tarde y 15 minutos, la 1 y 15 en Canarias.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nos gusta contar con su participación. Por eso les invitamos a que voten en la encuesta diaria de los servicios informativos en OndaCero.es.
¿Un nuevo confinamiento domiciliario es la mejor solución contra el aumento de contagios por COVID?
Servicios informativos. Onda Cero.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, el litro de aceite de oliva Carbonel de 0,4 grados. Si te llevas 2, la segunda unidad te sale por solo 2 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Hola, Paola. ¿Qué tal las fiestas?
Este año han sido diferentes y me he engordado mucho.
Yo también. Por eso estoy haciendo el método Naturhaus. Combina dieta, complementos alimenticios naturales y asesoramiento dietético gratuito.
¿Y dónde está Naturhaus?
Busca tu centro en naturhaus.es o en el 902 15 14 14.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas.
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Pues el Barcelona supera a la Real Sociedad en los penaltis y ya espera rival en la final de la Supercopa de España. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Auténtico partidazo el que nos regalaron anoche azulgranas y donostiarras en el nuevo Arcángel de Córdoba, con ese empate a 1 que firmaron los goles de De Jong y Oyarzabal en los 90 minutos reglamentarios. Se sobrepuso el Barcelona a la baja de Leo Messi ante una Real que mostró un gran nivel y tuvo sus opciones para ganar. La más clara, ese balón al palo de Janusak casi al final de la prórroga. La gran actuación de Ter Stegen salvó a los de Koeman durante el partido y también en los penaltis, donde tuvo 2 lanzamientos, uno de ellos al hasta entonces infalible Oyarzabal, antes de ese último penalti definitivo de Ricky Puig. Asumió el canterano la responsabilidad de ese último lanzamiento.
El primero está ya todo escrito y falta el quinto, que había un hueco en blanco, y le he dicho que yo quería pegarlo. Lo tenía clarísimo. Tenía muchas ganas, sobre todo de celebrar el primer gol con el primer equipo, y así ha sido. Muy feliz por meter el gol que nos lleva a la final.
El rival del Barcelona para la final del domingo saldrá hoy de ese Real Madrid Athletic de Bilbao, que vamos a vivir en el Radio Estadio de Onda Cero desde las 8:30 de la tarde. Se espera 11 casi de gala en los blancos, con Lucas en el lateral por el lesionado Carvajal y Eden Hazard acompañando a Benzema en ataque, ante un conjunto vasco que se agarra al relevo en el banquillo como elemento motivador. Los técnicos, Zidane y Marcelino.
Preparado, sabemos que vamos a tener que competir porque es un equipo, un rival muy fuerte. Vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que pelear, y es lo que vamos a hacer.
Yo creo que lo primero es ir a ganar el torneo. Estamos a 2 partidos de ser campeones de la Supercopa. Creemos que también podemos crearles peligro.
Se disputa estos días también la Supercopa Femenina, ya tiene final, la van a jugar el sábado Levante y Atlético de Madrid, después de que las colchoneras superasen ayer al Barcelona en los penaltis. En el Transistor, la rojiblanca, Laia Aleixandri.
Hemos jugado un partido con el plan de juego que teníamos, que al final nos ha salido redondo, ¿no? Sí que es verdad que hemos tenido al Barça durante todo el partido donde lo queríamos tener. Los penaltis se viven tensión máxima y luego obviamente la emoción es doble.
Todo listo para el Sporting Betis del domingo que viene. Te espera en exclusiva en DAZN, en directo, por streaming o bajo demanda. Sigue la Copa del Rey al completo y mucho más. La Euroliga, la Premier, MotoGP, todo desde cualquier dispositivo con acceso a internet y por solo 9,99 euros al mes sin permanencia. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes gratis. Por cierto, que se ha confirmado hoy que el Leganés-Sevilla de Copa de este fin de semana se va a jugar en el Metropolitano. No está en condiciones el césped de Butarque tras la nevada. Podría cambiar de escenario también el Fuenlabrada-Levante. Complica la nieve la limpieza del estadio de los madrileños. En baloncesto, Euroliga, juega hoy Baskonia ante Maccabi después de que ayer se suspendiese finalmente ese Real Madrid-Estrella Roja que se va a poder jugar el próximo lunes. Y en el Rally Dakar, penúltima etapa hoy, Carlos Sainz mantiene su tercera plaza en la general de coches, aunque sin opciones ya de luchar por la victoria final. En motos, el español Joan Barreda ha tenido que abandonar la carrera tras quedarse hoy sin gasolina.
Continuamos aquí en Noticias Mediodía. Nos quedan muchas cosas que contarles. La información local y regional, por ejemplo.
En Onda Cero, Noticias de la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada.
¿Qué tal? Buenas tardes. Día 6 del temporal Filomena y los estragos que ha dejado en la región. Ningún rincón se ha salvado de la gran nevada. Por ello, la presidenta Ayuso avanza que el miércoles el Consejo de Gobierno va a tener sobre la mesa la petición a Moncloa para que declare zona catastrófica toda la región. Lo ha hecho ya formalmente el Ayuntamiento de Madrid.
Esta ciudad cayeron 1.250.000 kilos de nieve a lo largo de las 30 horas que estuvo nevando de manera ininterrumpida, 23,2 millones de metros cúbicos de nieve, que por ser gráficos implica que si pusiéramos una fila de camiones de 40.000 kilos cada uno de capacidad, llegaría desde Madrid hasta Bruselas.
Así de gráfico ha sido el alcalde, que ha comparecido junto a la vicealcaldesa Villacís tras la reunión de la Junta de Gobierno. Acusa recibo el Gobierno central de esa petición de zona catastrófica que se hace desde Cibeles, pero antes hay que solucionar otras cosas. Acaba de advertir en La Sexta el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Tenemos que estar intentando limpiar pues las caídas de árboles, la nieve acumulada, es decir, hacer posible la movilidad, y esto no tiene nada que ver con la zona catastrófica. La zona catastrófica tiene que ver con la compensación económica a los daños producidos, también algunas medidas fiscales que van en la medida de aliviar estos daños, pero ahora la zona catastrófica no nos resuelve el problema que tenemos.
Incertidumbre en la comunidad educativa y 318 centros con incidencias con daños provocados por Filomena. La mayoría estarán resueltas el lunes para poder retomar las clases presenciales, pero puede que algún centro no llegue a tiempo y lo primero es la seguridad.
Pero ya le digo que, por ejemplo, hemos tenido incidencias graves en 318 colegios. Bueno, graves no, incidencias que intentamos solucionar en estos días, pero que van a afectar al comienzo de las clases, como así ha pasado, ¿no? Caídas de o roturas de tejados, averías en calderas, en instalaciones deportivas, mucha caída de arbolado.
La presidenta Ayuso, que ha anunciado además la mayor convocatoria de empleo de la historia para la educación pública, será para el curso que viene, 3.700 plazas, incluidos inspectores educativos. Y todo esto mirando de reojo al coronavirus, que sigue desbocado. La tasa de incidencia se sitúa ya en 627 casos por cada 100.000 habitantes. El número de camas UCI ocupadas con COVID supera ya el 41%. La comunidad sigue descartando de momento confinamientos domiciliarios, apuesta por las restricciones, por zonas básicas de salud que mañana se van a revisar.
Hay días que hasta los mejores pilotos agradecen tener una vía fácil. Beinter, concesionario BMW, te ofrece la información del tráfico.
Primeramente en las calles de la capital, pantallas, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ha mejorado la entrada por la Avenida de la Memoria. A pesar de ello, todavía en el acceso a la Plaza de Cristo Rey van a encontrar un tráfico algo más intenso. Ocurre lo mismo a esta hora en el tramo final de acceso a la ciudad por la prolongación de O'Donnell, así como también en la entrada por la Avenida América.
Vamos a las carreteras de DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar. Circulación fluida tanto en las rondas M40 y M50 como en las entradas y salidas de Madrid. Tan solo les informamos que a los conductores de camión que vayan a circular por la M607 en dirección Colmenar está intransitable la salida 21 por nieve en la calzada. Deben hacerlo por la salida 24 o la 25. Desde la dirección congestión general de tráfico. Eso sí, le seguimos insistiendo, pueden encontrar nieve en la calzada, en la red secundaria y placas de hielo, tanto en la principal como en la secundaria. Por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, eviten realizar desplazamientos a no ser que sean estrictamente necesarios y estén totalmente justificados.
Y hoy otra vez el metro abierto, las 24 horas, sexta jornada consecutiva que va a abrir el metro de noche para facilitar así la movilidad que nos ha dejado muy dificultosa el temporal Filomena. Seguimos en aviso naranja por frío, aunque las temperaturas hoy han subido un poco, rondan los 8-10 grados en buena parte de la región.
Me gusta que todo esté a punto. Por eso mi restaurante preferido es Al Punto. En Al Punto encuentro siempre la mejor cocina mediterránea y una atención amable y profesional. Sus terrazas son amplias, climatizadas y seguras. Por eso voy allí con la familia y con amigos. Al Punto está en la avenida Machu Picchu 85 y en restaurantealpunto.com.
La vida te mira de la misma manera que tú decides verla. 2021 va a ser mucho mejor. En Óptica Roma te ayudaremos a verlo todo muy claro con el 50% de descuento. Como lo oyes, 50% de descuento en los cristales de tus gafas graduadas al comprar la montura. Solo hasta el 28 de febrero en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Vender. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. ¡Vender! Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Hola Manoliño, ¿qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy?
Adolfo, aquí en la subasta de Burela te puedo ofrecer merluza de primera fila, rodaballo del gordo de 6 más y rape de costa. ¿Qué te envío?
Mira, dame un mareado de todo y me lo mandas. Siempre lo mejor, como sabes, ¿eh?
Restaurante Sogrelo y Orrecanto, lo mejor de Galicia en Madrid. Restauranteogrelo.com, restauranteorrecanto.com.
¿Aquí?
Más cerca.
¿Aquí?
Más cerca.
¿Aquí?
Perfecto.
En Anexia trabajamos para acercar a las empresas a sus clientes. Somos especialistas en el desarrollo de tiendas online personalizadas y adaptadas a cada tipo de negocio. Hacemos que tu trabajo sea más efectivo, rentable y accesible. Entra en anexia.es y conecta con tus clientes. Anexia.es, tu partner tecnológico.
local@ondacero.es.
Habrá pleno extraordinario en Cibeles para analizar la gestión del gobierno municipal ante la borrasca Filomena, compromiso del alcalde Almeida tras la petición que ha hecho Más Madrid. Los daños ya están cuantificados, aunque no cerrados, casi 1.400 millones de euros, y esa cifra se incluye ya en la petición formal al gobierno de la nación para que declare Madrid zona de emergencia y, a ser posible, con celeridad. Marta Marueco.
La ciudad recupera paulatinamente su movilidad, ya se puede transitar por la M30 y vías principales, aunque con limitaciones. La MT ha transportado ya 125.000 viajeros. Si el gobierno da una respuesta rápida, asegura Almeida, la situación podrá aligerarse.
Pido, desde luego, celeridad y agilidad en la respuesta por su parte, permita aliviar la situación que en estos momentos estamos viviendo.
De momento, ha confirmado el alcalde Almeida, los camiones de basuras trabajan al 100%. Ya se han recogido más de 1.000 toneladas de las 9.000 acumuladas por la nevada. Se han esparcido 33 millones de kilos de sal y más de 1.000 vehículos trabajan en las calles. Hay ya 1.700 kilómetros de vías totalmente despejadas y más de 1.000 personas trabajarán los próximos dos meses para revisar los casi 2 millones de árboles de la ciudad.
Las 2 y 27.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Restaurante Carlos Tartiere en la calle Menorca 35 te ofrece pescados frescos, cachopos, el verdadero Cabrales y mucha, mucha sidra natural. RestauranteCarlosTartiere.com.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Restaurante Montes de Galicia, siempre con la ilusión de ofrecerles la mejor cocina atlántica. Platos elaborados con excelentes materias primas, una selecta carta de vinos y una esmerada atención por los detalles. Montes de Galicia, el restaurante donde comen el señor Genovés y los favoritos de Midas, en pleno barrio de Salamanca. losmontesdegalicia.es.
El popular Raúl Martín Galán es el nuevo alcalde de Villaviciosa de Odón, alcalde vía moción de censura apoyada por Vox contra José Luis Pérez Viu de Ciudadanos, que gobernaba con el apoyo del PSOE. Hay gran malestar en la formación naranja, así responde en Onda Cero el nuevo alcalde.
Ellos decidieron que con el apoyo de PSOE iban a estar en el gobierno y por más que nosotros se lo hemos ofrecido, no han querido. Ha llegado un momento en el que los villadoneses nos han pedido que tomemos la iniciativa y que nos lanzásemos para arriba. A nosotros no nos da miedo. Si ellos quieren colaborar con nosotros, saben que tienen nuestras puertas abiertas y que igual que Vox es un socio preferente, ellos también lo serán.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, y tenemos por delante 30 minutos más de información.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. Solo en el día de ayer, España en su conjunto notificaba 39.000 contagios por COVID. Es la peor cifra desde que comenzó la pandemia en un solo día, con territorios que, casi como quien dice, de un día para otro, se han puesto a la cabeza en número de afectados. Murcia, por ejemplo, con 1.800 contagios en las últimas horas. O Extremadura, con 1.000 casos por 100.000 habitantes. El consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, le confesaba al SINA esta mañana que él no se atreve ni a afirmar ni a descartar un confinamiento.
Yo soy médico de formación. A mí me enseñaron en la carrera que todos los tratamientos que tienen efectos y que pueden curar enfermedades, todos los que sirven para algo tienen efectos secundarios. El confinamiento es una medida no farmacológica que se puede tomar, sin embargo tiene unos efectos secundarios muy importantes. Tiene efectos secundarios para las personas más vulnerables y en segundo lugar tiene unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista económico, ¿no?
Hasta ahora el gobierno se ha aferrado al criterio de los expertos para justificar todas y cada una de sus decisiones, pero claro, ni los expertos tienen un criterio único ni ahora dicen exactamente lo que pretende el gobierno, que no está por la labor de confinar para preservar la economía, aunque no lo digan abiertamente. También esta mañana en Más de Uno, el científico y ex responsable de la Organización Mundial de la Salud, Rafael Bengoa, nos decía que desde el punto de vista sanitario sobran las razones para un confinamiento puntual y domiciliario.
Y sospecho que los que están asesorando a los gobiernos internamente, que no somos nosotros, pero los que tienen asesorándoles, están muchos pues también mordiéndose la lengua, porque científicamente lo que hay que hacer es lo que estamos hablando, es decir, seguir intentando hacer lo mínimo posible para no afectar la economía o por razones políticas no nos lleva donde tenemos que estar.
Y de la ciencia a la política, el presidente andaluz, Juanma Moreno, comparte criterio y cree que ha llegado el momento de que el Ejecutivo abandone la cogobernanza, que dé un paso adelante y decrete, en función de las competencias que le brinda el estado de alarma hasta el 9 de mayo, un confinamiento de todo el país. Y si no quieren hacerlo, dice Moreno, que cambien la ley para que las comunidades puedan actuar.
Yo quiero saber cuál es el plan del gobierno de España. Portugal tiene un plan, Francia tiene un plan, Alemania tiene un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Y en qué nos pueden ayudar? O al menos, si no quieren tomar decisiones, que nos dejen a nosotros todas las facultades para adoptar las decisiones que consideremos oportuno en función de la incidencia de la pandemia.
La Comunidad de Madrid pedirá la declaración de zona catastrófica por entender que se cumplen de sobra los criterios requeridos. Anuncio realizado esta mañana por la presidenta Díaz Ayuso, aunque el primero en solicitarlo formalmente ha sido el Ayuntamiento de Madrid. Según el alcalde Martínez Almeida, las pérdidas causadas por Filomena ascienden a 1.400 millones de euros. Por eso solicita celeridad al Gobierno central para actuar.
Hemos cuantificado aproximadamente que en estos momentos la ciudad de Madrid ha sufrido daños por un valor de 1.398 millones de euros, que básicamente están calculados en función de los daños causados a la actividad económica en la ciudad de Madrid como consecuencia de la paralización derivada de la tempestad de nieve, pero en segundo lugar también daños a las infraestructuras y a los bienes del Ayuntamiento de Madrid.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Victoria Verdier.
La pandemia lastra el PIB en Alemania, que anota el mayor retroceso en 12 años el año pasado y cae un 5%. Reino Unido bate récord de víctimas por COVID y los hospitales recurren a morgues improvisadas ante la falta de capacidad en los centros sanitarios.
Un equipo de expertos de la OMS llega a Wuhan para investigar el origen del virus. La visita, aplazada a última hora la semana pasada, es muy sensible para China, que se esfuerza en descartar su responsabilidad en la epidemia que ha causado millones de muertos.
El BBVA prevé una caída de la economía en 2020 del 11% y enfría el rebote previsto por el gobierno el año que viene del 9 al 5%. El servicio de estudios del banco retrasa la segunda mitad del año que viene la recuperación más potente del 7%.
400.000 autónomos siguen con sus negocios cerrados y el sector calcula en 65.000 millones las pérdidas el año de la pandemia. El barómetro de ATA refleja miles de bajas el año pasado pese a la prestación por cese de actividad a la que se acogen más de 300.000 autónomos.
Las cárceles catalanas proponen de nuevo el tercer grado penitenciario para los presos del procés que podrían salir a diario de prisión y volver solo a dormir. La Generalitat tendrá que ratificar la semilibertad que el Supremo revocó hace un mes por considerarla prematura.
El segundo impeachment contra Trump, aprobado ayer por la mayoría de la Cámara, pasa a su segunda fase en el Senado, donde hacen falta dos tercios para declararle culpable. Los demócratas persiguen inhabilitarle para que no pueda volver a ocupar un cargo público.
Siguen buscando en Cártama al atacante de dos mujeres a las que hirió de gravedad al arrojarles ácido anoche. Consiguió huir a pie después de una persecución cuando las fuerzas de seguridad le detectaron al volante de un vehículo en dirección a Málaga.
Y el tiempo que viene, sin ola de frío a la vista mañana y sin riesgo extremo que se queda unas horas más en Aragón o Castilla-La Mancha. Hoy las heladas ya no han sido tan severas como ayer, aunque los 10 bajo cero se han superado en muchos puntos. Luce el sol esta tarde y suben las temperaturas sin que se note demasiado aún.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
En los servicios informativos les escuchamos. Por eso cada día les proponemos una pregunta en nuestra página web ondacero.es.
¿Un nuevo confinamiento domiciliario es la mejor solución contra el aumento de contagios por COVID?
El 58% de los oyentes que ha participado en nuestra encuesta cree que sí, un 42% opina que no.
Servicios informativos, Onda Cero.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Una durísima competición.
Es una prueba muy difícil.
Agata Ruiz de la Prada, Jorge Brazale, Kira Miró, Bustamante, Gemma Mengual, Jorge Sanz, Ana Peleteiro y Pablo Puyol.
Lo que acaba de hacer es una auténtica locura.
No saben lo que les espera porque nunca se han enfrentado a algo igual. El desafío, presentado por Roberto Leal. Estreno mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Hola Paola, ¿qué tal las fiestas?
Este año han sido diferentes y me he engordado mucho.
Yo también, por eso estoy haciendo el método Naturhaus. Combina dieta, complementos alimenticios naturales y asesoramiento dietético gratuito.
¿Y dónde está Naturhaus?
Busca tu centro en naturhaus.es o en el 902 15 14 14.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Les decía en nuestra portada que Murcia o Extremadura son ahora mismo el triste paradigma de las comunidades que se encuentran a la cabeza en número de contagios. La región de Murcia está a la espera de que la orden de limitar todo contacto social que no sea con convivientes se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad, medida del gobierno de López Miras, que hubiera sido más partidario de que el gobierno central ordenara un confinamiento para todo el país. En Extremadura, la Junta ha prohibido la movilidad entre municipios y cierra bares y restaurantes en localidades de más de 5.000 habitantes. En Andalucía, las cosas se complican por momentos. Varios pueblos del norte de Córdoba presentan una de las incidencias más altas de España, hasta 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. La Junta de Andalucía va a ordenar su cierre perimetral y otras medidas contundentes a partir de mañana. Pero como han escuchado ya en portada, el presidente Juanma Moreno ha exigido al gobierno, redacción en Andalucía, Miguel Muñoz, que dé el paso de confinar.
Y tan claro lo tiene el presidente que ha pedido ya a los andaluces quedarse en casa y no trasladar a los hogares las reuniones con amigos o familiares.
Yo les solicito a los ciudadanos de Andalucía que en la medida de sus posibilidades que se queden en casa, que intentemos no multiplicar nuestras reuniones sociales que sean innecesarias.
La situación preocupa y mucho en Andalucía, que registra hoy casi 6.000 nuevos contagios y sitúa su tasa de incidencia por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Tasa que, por cierto, se ha desbocado en las mancomunidades cordobesas del Guadiato y Los Pedroches, con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Han pedido todos sus municipios el cierre perimetral y todo apunta a que será decretado mañana, tras la reunión del comité de expertos.
Aragón es otra de las comunidades que está en lo alto de la lista. Sin embargo, el presidente autonómico Javier Lambán no se plantea por el momento un confinamiento generalizado. Lo que sí conoceremos previsiblemente en las próximas horas es un endurecimiento de las restricciones de movilidad y de aforo. Sería un nuevo intento de frenar el avance de los contagios, que solo en el día de ayer llegaban a 1.000. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
En el caso de Aragón nos enfrentamos a la cuarta ola de contagios, ya que los casos se dispararon en los meses de verano, algo que no ocurrió en otras comunidades autónomas. La cifra seguirá aumentando en los próximos días porque la tasa de positividad en las pruebas de diagnóstico es del 18%. De hecho, las autoridades sanitarias ya avanzan que el pico no se va a alcanzar hasta la semana que viene. El presidente Lambán descarta de momento un confinamiento domiciliario, pero abre la puerta a nuevas restricciones.
En este momento nosotros en Aragón creemos que con las medidas actuales más o menos se puede ir vadeando la situación, sin descartar que en próximas fechas se adopte alguna otra que responda a lo que nos está ocurriendo, que por otra parte, por desgracia, esperábamos.
Además, han detectado nuevos brotes de coronavirus en unas 20 residencias en las que ya se había vacunado a los ancianos y a los trabajadores.
Y Galicia, con las hospitalizaciones disparadas, marca techo de positivos por segundo día consecutivo con 1.025. La presión asistencial, el dato que más preocupa a la Xunta y por el que acordó endurecer las restricciones a partir de esta medianoche, sigue aumentando. En paralelo, las protestas de los hosteleros, un sector al borde de todo y que espera como agua de mayo el decreto de ayudas que va a anunciar el presidente gallego Núñez Feijóo. Redacción en Santiago, Marta Rodríguez.
La propuesta es crear un fondo de cooperación COVID-19 para el pago de las ayudas a este sector. La Xunta tiene activada varias líneas directas que quiere coordinar con el Gobierno de España. Esta medianoche entran en vigor las nuevas medidas que implican el cierre a las 6 de la tarde de toda la hostelería gallega. Precisamente hoy los datos de la pandemia han alcanzado récord de contagios. La presión hospitalaria preocupa, sobre todo las UCIs. David Freire es jefe de UCI de Coruña.
Estamos viviendo una situación crítica, similar, si no peor, a marzo. La UCI tiene ahora una ocupación en la unidad COVID próxima al 75%.
El sector hostelero ha desconvocado las movilizaciones. Aún así, en Ribadeo han colgado de la puerta del ayuntamiento las llaves de sus negocios para que las recoja el presidente de la Xunta.
Casi 39.000 contagios en España en un solo día. Es la cifra de contagios diaria más alta de toda la pandemia. Este ascenso vertiginoso hace plantearse a los expertos una explosión de la cepa británica que el gobierno no contempla. Tampoco cree que sea necesario el confinamiento domiciliario. La única solución para el experto en salud pública, Rafael Bengoa, esta mañana ha dicho en Más de Uno que hay que confinar y acelerar la vacunación porque continuar con este ritmo de contagios es asumir, Mercedes Pascua, demasiadas, muchas muertes.
Rafael Bengoa insiste en un confinamiento domiciliario. Las restricciones que se han aplicado en Navidad y las que están aplicando ahora comunidades autónomas no van a servir. El confinamiento tiene que ser total, corto y contundente. Hay que vacunar rápido porque la cepa británica está ahí y si se extiende, ha dicho textualmente, en más de uno nos va a parecer buena la cepa que hemos tenido. Hay que tomar medidas más drásticas.
Ahora el que se está sugiriendo ya desde hace dos meses por varios de nosotros es un confinamiento mucho más corto, de 3-4 semanas, que sabemos de otros países que está funcionando bien, y eso nos permitiría bajar a menos de 150-100 la incidencia acumulada y los demás indicadores, y eso entonces nos permitiría tener un proceso de vacunación mejor.
El impacto de la vacuna se verá en meses. Convivir ahora con los datos tan desorbitados y el elevado número de fallecidos, ayer el INE dio un exceso de 80.000 muertos en esta pandemia, es insostenible. La incidencia acumulada en España está a escasos puntos de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Es el doble de lo que la OMS considera un riesgo extremo.
No, pues ya lo ven, la pandemia que por méritos propios vuelve a ocupar los grandes titulares y no olvidar los efectos de la nevada que en los últimos días ha venido a complicar las cosas. Oficialmente, hoy se da por terminada la ola de frío que no obstante mantiene en alerta a Castilla-La Mancha y a Aragón. El frío se va, pero los efectos se quedan. La Comunidad de Madrid va a encabezar las declaraciones de petición de zona catastrófica que en aluvión van a empezar a pedir los ayuntamientos de la región. El primero, la capital, que estima los daños económicos en 1.400 millones de euros. Calcula el consistorio de la ciudad que en 30 horas cayeron más de 1.000.000 de kilos de nieve. Por eso el alcalde Martínez Almeida ha exigido al gobierno de Sánchez rapidez, Onda Cero Madrid, Pachil y Naza, en la concesión de las ayudas.
Para aligerar la situación que viven los madrileños más afectados, hacer frente a los daños extraordinarios y resarcirlos. Continúa la retirada de nieve, despejadas casi 2.000 calles y de basura acumulada. Más de 1.100 toneladas se han recogido, pero aún quedan 8 veces más. Panorama muy parecido en el sur, en el este de la Comunidad de Madrid. La presidenta Díaz Ayuso pedirá la declaración de zona catastrófica en su conjunto.
Voy a llevar al próximo Consejo de Gobierno la solicitud de zona afectada gravemente por la emergencia de protección civil. Por tanto, la Comunidad de Madrid también estudiará la petición de zona catastrófica. Y lo que están haciendo actualmente todos los consejeros de la Comunidad de Madrid es evaluar los daños en cada consejería.
Declaración sin luchas políticas, subraya, colaborando todas las administraciones y con una primera partida de 30 millones de euros que va a adelantar el gobierno madrileño procedente del plan de inversión para los municipios más afectados.
Pues sobre ese estado de emergencia ya tenemos la primera valoración del gobierno, la del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Ahora se plantea la solicitud y el gobierno pues la estudiará pues con la sensibilidad que merece la cuestión. Ahora hay que distinguir dos cosas. La declaración viene a ser una forma de compensación económica respecto de los daños. Pero ahora, en lo que debemos estar, es en el restablecimiento de los servicios.
De los servicios. Por ejemplo, de la movilidad, que no en vano Ábalos es el ministro de Transportes y al que, por tanto, le compete que Barajas funcione como debe. Y no lo está haciendo. Todavía no se ha recobrado la normalidad y eso es consecuencia de las no decisiones adoptadas en el aeropuerto internacional. Desde el viernes no se han movilizado todos los recursos de los que dispone el aeropuerto. No se movilizaron los trabajadores de mantenimiento que continúan en ERTES. Y se permitieron operaciones en pistas, Pedro Pablo González, con nieve y hielo que han dañado incluso en algunos casos a las aeronaves.
Varias aeronaves, por lo que ha podido saber Onda Cero, han sufrido pequeñas grietas en sus motores por el hielo acumulado en las pistas, un hielo que no se ha quitado y eso que desde hace 11 años, en 2009, se dispone de material para hacer frente a estas situaciones. Pero según los sindicatos, todo se debe a la nefasta decisión de personal que ha adoptado AENA. El 75% del personal de mantenimiento está en ERTE y el ejército retira la nieve, pero destroza balizas, como nos ha indicado Marta López, secretaria general de Uso AENA.
Es personal cualificado para el manejo y maniobra en las pistas del aeropuerto. Y el despeje de la pista y de los accesos al área de maniobras ha conllevado la destrucción de balizas y de aparatos necesarios para la calibración y la correcta utilización de las pistas y de las calles de rodadura.
Se están triplicando y cuatriplicando turnos en Barajas, se sigue sin recuperar personal calificado y de ahí que la operatividad sea del 50%.
Ha hablado Ábalos, pero no el presidente del gobierno, que también se ha ido a la sede de una infraestructura, a la estación de Atocha, para ver si todo estaba en orden. Pedro Sánchez, sin embargo, ha declinado a hacer declaraciones. Quien sí ha hablado ha sido el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que en Cataluña, donde por cierto su partido no tiene tomada una decisión sobre el aplazamiento de las elecciones por la pandemia, un aplazamiento que, como les contábamos a las dos, el ministro de Justicia considera ilegal, Casado, digo, se ha mostrado muy preocupado por la situación sanitaria que vivimos, una situación que afecta a nuestro futuro económico y que, según el presidente del Partido Popular, merece, José Ramón Arias, la adopción urgente de medidas de choque.
Los populares insisten en su plan de choque económico que ya le presentaron al presidente del Gobierno y que coincide con las recetas que están planteando también los empresarios y autónomos. La inmediata confirmación de la ampliación de los ERTES hasta mayo, inyectar 50.000 millones de liquidez a las empresas y un plan fiscal que rebaje los impuestos. Todo esto unido, según Pablo Casado, a la necesidad de que haya una estrategia de lucha contra la pandemia coordinada y dirigida desde el Gobierno.
Tiene que haber un marco de actuación nacional, dejando un margen de actuación a las administraciones autonómicas y municipales dependiendo de la incidencia que tiene cada una. Pero no se puede abandonar a su suerte a estas administraciones. Y, por supuesto, no se puede tener a un ministro de Sanidad a tiempo parcial y a la fuga.
Sobre el aplazamiento de las elecciones en Cataluña el próximo 14 de febrero, los populares todavía no tienen una decisión tomada. Quieren conocer mañana todos los escenarios que se manejan antes de posicionarse.
Y mientras, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha participado en la segunda jornada del foro que organiza España para convencer a los inversores de las bondades de nuestro país como destino de inversión. Calviño pone sus esperanzas para la recuperación en el año 2021 y también en las vacunas. Pero no solo eso, aboga por acelerar las reformas con la colaboración público-privada para movilizar miles de millones de euros. Eso, junto a la ayuda de los fondos europeos, cree que van a ser la clave, Patricia Gijón, para impulsar la inversión.
El proceso de recuperación de nuestra economía ha comenzado y se va a acelerar durante el año 2021.
All four downward risks have mitigated during the last months and we are now moving in the right direction on four of them.
La ministra de Economía asegura que estamos en la buena dirección, aunque eso no quiere decir que la recuperación vaya a ser fácil. Nadia Calviño subraya que disponemos de las herramientas para combatir la crisis y apunta a la evolución de la pandemia, las tensiones geopolíticas y comerciales como los principales riesgos a los que se enfrenta nuestra economía. El plan de recuperación de España incluye más de 60.000 millones de euros a destinar entre 2021 y 2023. Calviño confía además en que la colaboración público-privada movilice 500.000 millones de euros para inversión.
También han hecho balance los autónomos, lo han hecho de este año de la pandemia y les sale nefasto. 2020 deja un crecimiento en la afiliación de trabajadores por cuenta propia de apenas 2.100 personas. Para hacernos una idea, un año antes fueron más de 14.000. Solo 6 comunidades autónomas ganan autónomos y desde la asociación mayoritaria, desde ATA, aseguran que si no fuera por el cese de actividad habría destrucción de empleo. De nuevo, especialmente Caridad García, en los sectores más afectados por las restricciones aprobadas para contener los contagios.
10.000 autónomos menos en el comercio, 5.000 en la hostelería y otras tantas bajas en industria. También pérdida de afiliación en sectores como el entretenimiento o incluso la agricultura. Empleo que la pandemia ha destruido pese a la protección del cese de actividad ordinario y extraordinario que ahora mismo sigue dando cobertura a unos 350.000 autónomos. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, insiste en pedir ayudas específicas y directas para ciertos sectores.
Ayuda directa para los autónomos. Ayer se sumó el Banco de España a las peticiones que desde ATA venimos haciendo. El propio Banco de España señala la necesidad de establecer ayudas, subvenciones a las empresas, a los autónomos para mantener la actividad.
Demanda que trasladarán el lunes al Gobierno en una reunión para prorrogar el cese de actividad que, como los ERTE, expira el 31 de enero.
Bueno, COVID, confinamiento, restricciones, todo eso dejó a la mayoría de las familias en casa durante meses y ha tenido su reflejo en el mercado inmobiliario. En un momento de crisis económica como la actual, entra dentro de la lógica pensar en una caída de precios en la vivienda. Pero miren, esta rebaja solo se concentra en las casas de segunda mano. En cambio, el precio ha seguido subiendo en las viviendas de nueva construcción. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, así es. El negocio inmobiliario se ha agarrado al andamio de la vivienda nueva. Su precio ha subido un 0,9% en el año pasado. Un ejercicio con fuerte descenso del PIB. En cambio, la vivienda usada no ha podido aguantar la presión y desciende un 4,5%. La cuestión es que se demanda un tipo de vivienda más amplia, más específica. Juan Fernández Aceituno, presidente de la Sociedad de Tasación, indica que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Vuelve a abrirse la brecha entre nueva y usada, por varias razones, ¿no? Pero la fundamental es la falta de stock de, y la falta de oferta de vivienda nueva en los sitios donde la gente quiere comprar casa, ¿no?
El precio de las viviendas de nueva construcción no ha descendido en ninguna capital de provincias y ha crecido sobre todo en Palma de Mallorca, Barcelona y Madrid. En cuanto al futuro, mejora el índice de confianza inmobiliario y la rentabilidad del alquiler roza ya el 8%.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque esté de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas.
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
En China, la situación por el COVID también va a peor. Ya se han cerrado tres ciudades por el rebrote de la provincia nororiental de Hebei, que circunda Pekín. Además, el país ha registrado su primer muerto por el virus desde mediados de mayo, justo el mismo día en el que ha llegado a Wuhan la misión de la OMS que investigará cómo se originó y cómo infectó a los humanos. Ya están allí, pero para empezar a trabajar van a tener que esperar 14 días, porque a todos los demás, como a todos los demás viajeros, se les exige cuarentena. Corresponsal en China, Inma Escribano.
11 de los 13 científicos de la Organización Mundial de la Salud encargados de investigar cómo pudo transmitirse el coronavirus de animales a humanos ha aterrizado hoy en Wuhan. 11 porque dos de ellos permanecen todavía en Singapur tras haber dado positivo en anticuerpos de la COVID-19. Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, no ha dado más detalles de la situación. Mientras tanto, el número de casos del coronavirus va escalando. Hoy además se ha producido el primer fallecimiento de una paciente por coronavirus desde mayo en Hubei, la provincia más afectada. Allí las autoridades han puesto en cuarentena a 22 millones de personas que tienen prohibido salir de sus casas. Este año nuevo chino, el del buey, se presenta como el de la rata del año pasado, con cuarentenas y cada vez más restricciones para moverse de una provincia a otra.
En el Reino Unido es evidente que el tercer confinamiento no funciona, lo reconoce hasta el gobierno porque las cifras van de récord en récord y son de espanto. Con más de 1.500 muertos en las últimas 24 horas, ha habido que habilitar morgues de emergencia y los hospitales se encuentran ya al borde del colapso en las UCI. Y a eso le añaden que millones de operaciones y de tratamientos han tenido que aplazarse en los últimos meses y el Colegio de Cirujanos advierte de que el impacto va a ser catastrófico. Londres, Gonzalo Cañada.
Así es, a pesar del nuevo confinamiento que comenzó en Inglaterra y Escocia hace una semana, las cifras continúan siendo extremadamente preocupantes. Ayer se notificaba un nuevo récord con 1.564 fallecidos y Reino Unido alcanza ya casi los 85.000 desde el inicio de la pandemia. Es tal el impacto que algunos hospitales están teniendo que recurrir a morgues improvisadas ante la falta de capacidad para almacenar los cuerpos. Es por eso que Boris Johnson pide a los británicos que respeten el confinamiento como única solución.
El riesgo de que la capacidad de las UCI se vea sobrepasada es muy significativo. Tenemos que intentar reducir la presión hospitalaria y la única forma de hacerlo es seguir el confinamiento, por lo que pido a todo el mundo que lo respete. La presión hospitalaria es tal que solo en Inglaterra habría casi 200.000 operaciones pendientes desde hace un año.
Y en pleno recrudecimiento de la pandemia, Estados Unidos sigue siendo el país más afectado en todo el mundo, hasta el punto de que cada día registra tantos muertos como China en toda la pandemia. Y con toda la noticia sigue siendo Donald Trump, porque va a ser el único presidente de toda la historia del país sometido por segunda vez a un juicio político. Ayer le dieron el visto bueno los legisladores demócratas, también 10 republicanos, y ahora corresponde al Senado decidir cuándo se celebrará el impeachment. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Donald Trump ha entrado en la historia, pero no por las razones que él quería, como el mejor presidente de la nación. El que pronto será de nuevo empresario inmobiliario de una marca empequeñecida. Tiene una lacra en su historial que le acompañará siempre, el de ser el único presidente en los 244 años de existencia de este país en ser sometido a un impeachment 2 veces en el Congreso, donde ayer Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, le llamó una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión contra nuestra nación. Debe irse. Es un peligro claro e inminente para el país que todos amamos. El presidente, aconsejado por sus abogados y por sus hijos, que temen perder su herencia porque nadie quiere hacer negocios con los Trump, hizo un llamamiento a sus seguidores para que no cometan actos de violencia el próximo miércoles cuando Joe Biden jure su cargo. Un nuevo presidente que desea que el Senado apruebe su agenda para combatir la COVID y la crisis económica por la mañana y por la tarde, jure a Trump sin que en este momento haya en la Cámara Alta los votos republicanos necesarios para encontrarle culpable.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Victoria Verdier. Nos vamos, ha llegado la hora de decir adiós a los de Noticias Mediodía y saludar a Julia Otero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un día precioso, luminoso, lleno de sol en Barcelona. Frío, pero con sol. Creo que en Madrid también tenéis sol y creo que la ola de frío se aleja. Estáis en las últimas horas ya, ¿no?, para volver a temperaturas normales del invierno madrileño.
A temperaturas razonables, sí, que tiene que hacer frío, desde luego, pero no temperaturas bajo cero. En algunas localidades de los alrededores de Madrid esta mañana, pues se han rozado hasta los 10 grados bajo cero. Y en algunos barrios de la capital, 6, 7 bajo cero, que no está mal, ¿eh?
No está mal. Bueno, pues falta poquito. Parece que entre esta noche y mañana viernes la cosa se puede normalizar, aumentando entre 3 y 5 grados el promedio. Así que aguantad, que falta poco ya.
Nada, esto está chupado. Venga,
pues hasta mañana. Hasta mañana más.